Este episodio es auspiciado por Phone Boutique and Coffee Shop, el único lugar a donde puedes llevar tu teléfono a arreglar mientras te comes alguito. O sea, y no estoy hablando de unos monchis cualquiera, bien porquería, estoy hablando de un masacote de comida bien exagerado. El otro día yo me comí un churrasco con arroz mamposteado. Es más, yo fui solamente a comer porque mi celular estaba en perfectas condiciones. Mi power button funcionaba, mi pantalla no está rota. Yo fui a comer. Phone Boutique and Coffee Shop en Atorrey, frente a la Poli, en la avenida Ponce de León. Lléguenle, den like en Facebook y lléguenle físicamente. Si no, son unos estúpidos. Este episodio también es auspiciado por Cine Express, la página oficial en donde te enteras de todo lo que es cine. CineExpressPR.com. ¿Qué es la que hay, corillo? Yo soy Chente y bienvenido al episodio 74 de Masacote, que no sé si vieron esto, pero unos estudios determinaron que la gente que escucha Masacote no le apesta la boca. Obvio, porque Masacote es el mejor podcast del universo y la gente que no escucha tiene mal aliento. En el episodio de esta semana entrevisté a uno de los artistas plásticos que más duro está representando a Puerto Rico ahora mismo. Estoy hablando, por supuesto, del gran Alexis Díaz. Entonces, si no saben quién es Alexis Díaz, es bien posible, aunque tiene 250.000 seguidores en Instagram. Métete ahora mismo a su Instagram y busca Alexis_Díaz. Pienso que es importante tener una idea un poco clara del tipo de arte que este tipo está haciendo. Es bien especial. Es más, si no tienes Instagram, métete en Google y googlea Alexis Díaz. No tienes que escribir ni Alexis Díaz Artist, ni Alexis Díaz whatever. Este tipo es reconocido mundialmente. Esto está bien cabrón. Pero métete a Google inmediatamente para que tengas una idea clara de esto. Esto está bien cabrón. Les prometo que van a volar encanto. ¿Sabes? Este tipo está pintando alrededor del mundo. Y cuando digo alrededor del mundo, es literal, ¿sabes? Esta es la que hay. Si te metes en su Instagram, vas a ver piezas de Montreal, Colorado, Londres, Hungría, Italia, México. Eso es por mencionar alguna. Alexis tiene un estilo bastante particular porque hace murales bien grandes con pinceles bien pequeños. Obviamente, eso es una manera bien básica de describir lo que hace, pero la verdad es que yo no sé mucho de arte, pero se identifica cuando una pieza está bien cabrona. Y eso es algo que caracteriza todo lo que este dude está haciendo. Y pues tuve la suerte de que Audi me llamó los otros días y me dijo: mira, cabrón, Alexis está en Puerto Rico, va a estar hasta el 29, píllalo y entrevístalo, eso va a estar bien cabrón. Y efectivamente, así que gracias, Audi. Escuchen su podcast, by the way, el episodio. Y otro episodio que deberían escuchar es la entrevista que le hice a Juan Salgado. Creo que es pertinente porque Juan es contemporáneo con Alexis. De hecho, me estoy yendo más o menos por una tangente aquí, pero aguanten un segundo. Estoy en el viaje que entrevistar a artistas plásticos, está bien cabrón. O sea, no sé si es que estoy entrevistando a demasiados actores o demasiados comediantes, pero me parece fascinante irme en el viaje técnico de preguntarle: mira, loco, ¿qué tú crees de tu cerebro, cómo funciona la información que le da tu mano para que tu mano se mueva de cierta manera, para que tú crees este arte, ¿sabes? Es algo bien fascinante. Me fui un poco en el viaje ese como arrebatoso y tuvimos una conversación bien interesante. Antes de empezar, les recuerdo que la mejor manera de escuchar este o cualquier otro podcast es a través de una aplicación como Audioboom para Android o Podcasts para iPhone. La bajan, se suscriben a Masacote y triunfarán en la vida. También les recuerdo que mi especial de stand-up viene por ahí en septiembre y voy a tener shows en el Teatro Yagüez, en el Teatro Tapia y en el Bellas Artes de Humacao. El show se va a llamar Dándolo Todo, taquillas en tcpr.com. Cualquier duda o pregunta me tiran por Twitter, @ChenteYDrach. Ahora sí, disfruten de esta súper increíblemente demente conversación con Alexis Díaz. Tú tienes 32, so, tú naciste en el 83.
82.
Tú naciste en el 82. Y cuando tú eras chamaquito, ya era un niño bien hábil con el arte plástico. ¿Te gustaba pintar, dibujar?
Yo tenía, me acuerdo que mi problema era que todas las libretas de todas las otras clases estaban llenas de dibujos.
Ok.
Y mi papá ya se volvía loco. Y las maestras, yo estudié en una escuela católica con monjas.
Ok.
Y
igual que yo.
Se endiablaban. Cuando de momento abrían la libreta: ¿pero qué tú haces, bro? Es la clase de matemáticas y tiene dibujitos por todos lados. Y ahí fue que mi viejo como que se dio cuenta: este chamaquito tengo que ponerlo en una escuela de arte porque si no lo voy a perder.
De verdad. Ok, y así fue. Y ¿en dónde te pusieron?
En la Central.
Ah, ok. ¿Tú estudiaste con Alexis Clande?
Clande es de una clase mayor que yo y Juanillo, Juan Salgado, es de mi clase.
Ah, wow, explosividad artística. Entonces, o sea que tú sabías que tú tenías un don.
Yo sabía que era bueno dibujando. O que, pues, como que decía, realmente yo no me veía más ninguna otra cosa. Yo dije, mira, si yo voy a dedicarme a algo, tiene que ser algo que me guste, porque si no, yo algún momento quizás pensé en ser abogado o chamaquito, yo qué sé, en noveno grado. Dije, wow, quiero ser científico. Pero estaba colgado en ciencias, o que dije, esto no es lo mío. Y dije, no sé, yo dije, yo creo que lo único que podría ser bueno sería dibujando. Y yo decidí, desde que yo entré a la Central, yo dije, yo quiero ser el artista, yo quiero dibujar.
Y en esa escuela, te inculcaban que tú eventualmente podrías vivir del arte. O te inculcaban lo opuesto, que es como que miedo, como que, ok, esto está bueno y todo, pero en verdad ustedes van a trabajar en una oficina de 9 a 5 todos los días.
Podría. Yo creo que sí, que te motivan para que tú seas artista, pero yo creo que el problema no era de la motivación en la escuela, era fuera de la escuela, tus padres, la gente. ¿Entiendes? Okay. Como que, porque realmente los profesores de arte allí sí querían que tú le metieras. Para ellos es un orgullo que alguno de los estudiantes pueda ser un artista. Ajá, pero yo creo que ellos saben que es bien poquito el porcentaje de estudiantes.
Exacto. Hay que tener cautela. O sea, me imagino, es, o sea, me parece atrevido decir, ser un profesor hoy en día y decir, ¿sabes qué? Ustedes pueden. O sea, es delicado, es un tema delicado porque la realidad no es esa. O sea, la realidad es que son selectos los estudiantes que logran triunfar en el mundo del arte.
Ellos, realmente tú te das cuenta que ellos sí, la motivación que tú seas artista, porque realmente jodían con cojones, ¿me entiendes? Era como que esto, a mí me tocó un maestro que yo en ese momento no lo entendía, porque uno es chamaquito y yo decía, este cabrón, ¿me entiendes? Que mucho jode, metí todo el tiempo ahí, pa, 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 esto está mal, esto está mal, esto está mal. Y yo me amanecía dibujando y cuando llegaba, ¿qué porquería esta? Y eso me motivaba, tú sabes, a llegar al otro nivel, como que no.
O sea, que te empujaba.
Sí, era como que, coño, que esta mierda. Y tú decías, yo creía que estaba haciéndolo bien. Y realmente, ahora lo entiendo súper bien. Es como que, mira, siempre él me estaba tratando de sacar lo mejor de mí. Y yo realmente en mi casa me quedaba dibujando y decía, cuando yo llegue mañana le voy a demostrar, ¿me entiendes? Como que trataba de forzarme más allá para poder impresionarlo. Y eso era lo que me motivaba cada vez más.
Ok. Yo no sé nada de arte. Entonces tengo esta pregunta. ¿En qué se basa un profesor? Si, ¿sabes? Vamos a ser sinceros. Arte, arte. O sea, ¿qué es un error para un profesor? ¿Qué él dice? Esto está mal. Si en verdad tú puedes hacer lo que tú quieras.
Lo que pasa es que la Central, cuando yo estudié, ahora ha cambiado, pero era técnico. Es todo técnico. No te enseña mucha explotar tu creatividad o tu concepto de tu arte. Tú, cuando yo estudié, ahora sí, allí, cuando yo estudié, no podía hacer abstracto en la clase de pintura, ¿me entiendes? Como que
era el realismo.
Era realismo. Y ese era más como, era lo que más te enfatizaban, era en balance de la pieza, el uso de color, técnica, el dibujo. Y pues de eso se basaban, tú sabes. Mira, este ojo está bien loco, te quedó la nariz un roto más grande que el otro, ¿me entiendes?
Entonces, tengo curiosidad de preguntarte, porque obviamente en la sensibilidad es un factor bien importante. Entonces, yo, o sea, ahora yo creo que tengo una idea bien leve de, o sea, de poder confiar en mi gusto y decir, esto está universalmente mal o universalmente feo, o esto está universalmente lindo, o esta técnica, esto está bien cabrón por la zona. O sea, yo tengo una idea bien elemental. Cuando tú eras chamaquito, y chamaquito, ponle adolescente, pues entraste, ¿a qué edad tú entraste a la escuela de artes plásticas?
A la Central. Como en sexto grado.
No pues sé. Cuando tú tenías sexto, séptimo, octavo, o sea, ahora echando para atrás, ¿tú sientes que tú tenías una sensibilidad sofisticada para esa edad y tú podías decir, eso estaba bien mierda, o en verdad dibujabas lo que veías en televisión, qué sé yo?
Sí, yo dibujaba lo que me ponían en la clase. Si me ponían dos manzanas y un guineo, tenía que dibujar la cabra, la manzana y el guineo.
Ok.
Pero eso se adquiere, ¿me entiendes? Yo creo que con el proceso de estar estudiando, pues uno ya busca lo que le gusta y va creando su línea.
Okay.
Igual yo lo digo, mira, todo lo que yo sé al sol de hoy lo aprendí en la central. Okay. O sea, esa escuela realmente, a mí me da pena ir ahora y yo voy a veces, me llaman para dar charla en la escuela. Uh-huh. Y hace como 4 años cuando di la primera charla, a mí me desmotivó uh-huh. bien brutal entrar a la escuela y no ver arte como antes. Antes nosotros forrábamos todos los pasillos llenos de arte, nos gustaba pintar los murales, o sea, hacíamos actividades, muchas actividades de arte. Todos los chamaquitos tenían el sueño de ser artistas.
Pero ¿no habrá sido eso un factor de tu clase? Como por ejemplo, yo siento que mi clase en mi escuela era bien nítida, pero la clase mayor quizás eran unos chorros huele bichos. O sea, no habrá sido eso un...
Sí, como la generación.
Porque, ¿sabes? Estamos hablando de... En tu clase nada más estabas tú y Juan Salgado. Ya esos dos para mí es... O sea, el hecho de que hay dos personas que viven bien del arte y viajan gracias al arte y son reconocidos mundialmente por el arte. Estuvieron... O sea, qué casualidad que estuvieron los dos en la misma clase, el mismo año, en la misma escuela. No es normal.
No, y hay malos. Es que hay algunos, por ejemplo, tengo un amigo que es profesor en la Escuela de Arquitectura. O sea, realmente ha salido muchos talentos de okay. mi clase y mi generación. Alexis Busquets es una clase mayor que yo.
Okay.
Y hay muchos otros... Yo creo que... No sé, es que yo no sé si es por generación. Yo no... Yo todo el tiempo como...
Pero ajá, ¿viste los pasillos como que medio
no, y cuando pregunté, ¿quién quiere ser artista? Ninguno quería levantar la mano. Ya okay. todos estaban frustrados. Ya no tenían esa energía de que yo quiero ser artista. Ahora, hace un año, fui otra vez a dar la charla y... Muchos chamaquitos querían ser artistas. Se ve el cambio después de... Tú sabes, es que también ahora el arte... O sea, los murales se han vuelto de moda, está todo pintado. O sea, los chamaquitos están viendo, absorben, ven que hay una posibilidad de llegar, ven a gente como Juan, ven... O sea, que dicen, wow, si él lo logró, pues yo también lo puedo lograr, ¿me entiendes? Hay un tipo más de motivación.
Claro.
Yo creo que en nuestra... Cuando yo estudiaba no había esa motivación tan grande, pero nosotros éramos... No sé si era como que... Teníamos demasiada energía y queríamos mm-hmm. hacer cosas.
Qué interesante que diga eso. Ahorita estaba escuchando un podcast en donde entrevisté, en The Nerdist Podcast, entrevistaron a Robert Rodríguez, que es el director de Desperado y Mariachi, Spy Kids, todas estas pendejas. Y él hizo el mariachi por $7,000. Y él dice que nadie sabía que eso se podía hacer. Hasta que él lo hizo. Entonces, él lo hizo y pues obviamente sucedió un boom que después de él vino Kevin Smith y hizo Clerks por $30,000. Porque nadie sabía que eso era posible. Él fue el primero. El problema de que él fue el primero es que de repente él se convirtió en el norte y todo el mundo quería seguir ese mismo camino. Como que, ok, me voy a endeudar con tarjetas de crédito, voy a hacer una película y voy a venderle esa película a Columbia Pictures. Pero no, tampoco eso está cool. La cosa es tratar de hacerlo... Porque tú quieres hacerlo. So, quizás es un. O sea, está bien cool que los chamaquitos que tú has ido a charla y dicen, mira, este cabrón lo está haciendo bien. Pero tú sientes que hoy en día en la escuela hay un interés genuino en yo quiero hacer arte, cabrona.
Sí, 100%. Yo ahora me estoy llevando a los viajes. Siempre como que trato de darle oportunidad a los chamaquitos que están empezando. Y ha llevado a 3 chamaquitos distintos a diferentes países. A uno me lo llevé para Londres, a otro me lo llevé para Dinamarca como asistente.
Ok.
Y ellos realmente casi, han sido de la central. Y ellos me lo dicen, Alexi, yo voy a meterle a esto, le voy a darle con todo, ¿me entiendes? Y se ven súper motivados y realmente tienen las ganas. Y dicen, mira, yo lo voy a lograr. Y cuando uno ve eso, yo me pompeo bien, cabrón. Es como yo digo, diablo, qué bueno que hay una generación que realmente tiene hambre de hacer las cosas.
¿Cómo tú relacionas la técnica con la conceptualización, con la idea? O sea, ¿hay una relación directa que mientras mejor sea tu técnica, mejores ideas se te ocurren? ¿O eso no tiene nada que ver? Hay gente con buenas ideas y técnica floja y viceversa.
100%. Yo creo que no tiene nada que ver. Yo he visto mucha gente que tienen unas ideas, cabrón, que yo digo, diablo, este chamaquito... Pero le hace falta la técnica. Lo bueno es que se adquiere con práctica. O sea, si tú te enfocas y practicas todos los días, la técnica va a ir mejorando. Ya la conceptualización es un poquito más difícil porque es ya, ¿me entiendes? La creatividad.
Ajá.
La puedes seguir porque yo, por ejemplo, veo muchas películas, escucho mucha música y ahí como que voy absorbiendo imágenes y voy creando cosas. Pero yo creo que no tiene nada que ver.
¿Y a ti te vienen las ideas de la nada? Esto es una pregunta súper abstracta, pero, o sea, para tener una idea. Porque, por ejemplo, a mí me ayuda hacer stand-up. O sea, quizás treparme a un escenario con una idea bien básica y algo sucede. Hay una magia. No sé si es la presión del público, la adrenalina del momento, las luces, el yo no sé. Pero sale. Hay algo similar en el arte plástico.
Igualito.
O sea, en tú empiezas caso, a pintar y por
en
ahí...
En mi caso, a mí, por ejemplo, ahora que estaba en México, yo no tenía ni idea de lo que iba a pintar. Y ya era el segundo día, yo estaba bueno. Y de momento vi un folleto así en el piso y fue como que ¡pling! Ya, llegó. Okay. Al otro día dije, ya, esto es lo que voy a pintar. ¡Pum! Y a veces me sale así de la nada. Y hay muchas veces que yo estoy trancado y empiezo a pintar un elemento. Pero yo no sé ni qué carajo voy a hacer al final. Mucha gente me dice, ¿qué vas a hacer? Y yo, no sé, tengo que esperar hasta mañana a ver qué se me ocurre. Y al otro día digo, ¡ah, mira qué nítido esto! Y al otro día vengo, ¡ah, si le pongo esto aquí! Ah, y al final... termina haciendo, pero nunca tuvo una idea de lo que iba a hacer de nada al principio. Nada. Y de momento va creándose ahí, así mismo en el momento.
Me pregunto, o sea, yo te envidio, porque debe ser una cosa bien cabrona tú poder imaginarte algo y poder transmitir la información a tu mano para que ella se mueva de cierta manera para fucking plasmarlo.
Es bien loco porque... esa pregunta está cabrona porque es bien loco porque a veces ya es automático. O sea, yo no me di cuenta. O sea, hay veces que es automático. Y cuando yo termino, digo, ¿qué carajo yo hice esto? ¿Me entiendes? Como que es bien loco. Porque digo, puñeta, ¿dónde carajo me salió esto? Pero se ve nítido, ¿me entiendes? Me gusta, me dijo de puta. Y a veces es automático ya. Es como que voy ahí, pa, 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 pa. Y al final es que me di cuenta, coño, no. Quedó bien, tú sabes.
hay algo. Entonces...
Es como un trance. Yo a veces me siento que estoy en un trance. Yo me pongo los audífonos, pongo la música a todo volumen y estoy en un trance. Yo no sé lo que está pasando alrededor, ¿me entiendes?
A mí me pasa lo mismo. Eso del trance... O sea, nunca había usado esa palabra, pero... chécate esto. Yo he hecho espectáculos en donde estoy media hora, 45 minutos en escena, hablando, diciendo chistes, y yo estoy consciente de que me está yendo bien o me está yendo mal, whatever. Pero cuando... salgo de escena, no tengo memoria de lo que yo estaba mirando. O sea, yo no estaba mirando. Yo no sé si es que estoy en... De seguro tengo... estoy mirando y la única información que estoy registrando es la suficiente como para no caerme de la tarima. Pero en verdad no estoy observando nada. Hay mucha gente que me ha dicho... pero otros comediantes que me dicen que se fijan en una persona o miran a la gente. Yo no miro nada. Y es como si estoy viendo algo... Lo vimos.
Yo estoy así. Yo de momento no... Como cuando tú estás... ¿No te pasó que de momento tú estás guiando de un lugar a otro y de momento llegas y no sabes cómo llegaste?
Control remoto.
Tú dices, ¿pero qué pasó? Y no me acuerdo ni la mitad del camino.
Y cuando tú revisitas una pieza tuya después de mucho tiempo, ¿te recuerdas en algún elemento que te particular que dices, eso fue un culo, esa parte, el ojo, qué sé
sí,
yo?
Sí, ¿no? Y yo siempre digo como que si no puedes convencerlos, confúndelos. Okay. Y a veces cuando yo sé que está bien loco, digo, diablo, ese ojo me quedó loquillo, trato de hacer otro elemento que te llame tanto la atención que tú no te des cuenta que hay un error, ¿me entiendes?
Wow, okay.
Y sí, y como todo, hay murales que de momento revisito 2 años después y digo, diablo, ¿qué hice? ¿Y qué mierda?
¿De verdad? Wow.
Yo para mí, yo nunca yo he pensado que yo he terminado un muro. O sea, yo realmente los
tú
termino.
Tú puedes seguir trabajando.
Los tengo que terminar porque tengo al otro día un vuelo. Okay. Si no fuera por eso, yo me quedaría ahí y no tendría fin, ¿me entiendes? Porque yo no sé si es que soy autista o algo así, pero yo entre más detalles le pueda poner, más me, ¿entiendes? Quiero ponerle más y más y más y encontrarle más la dificultad. Ajá. O sea, para mí no es tanto... Yo cada vez que hago un muro, para mí no es tan necesario hacer el más grande o ponerle más color. Para mí es buscarle más dificultad. O sea, como que tratar de yo mismo crearme una barrera de que, ok, si hice esto, ahora puedo hacer esto.
Ok. So, ¿tú sigues mejorando?
Yo creo que sí. Yo creo que todos los días uno mejora.
¿Y qué es más detalle? Trata de escribir qué es más detalle a mí, que yo soy un morrón del arte.
Pero yo también sí me doy morrón.
Pero es más línea.
Sí, más línea.
Más
bueno,
sombra.
En mi caso, yo hago, yo dibujo en las paredes. Porque no le podría decir que es pintura. Yo dibujo en las paredes con tinta china. Y uso un pincel súper chiquitito, casi siempre número 6 o número 8. Okay. O el pincel es como, yo qué sé, el tamaño de la punta de un bolígrafo o algo así. Y yo trato de meterle más textura, como que tú te puedas meter dentro de la textura de ese animal o de alguna manera. Y sí, ponerle más detalles. Quizás termino toda la textura y me da con ponerle patrones al animal. Ah, le quiero hacer polka dots, ¿tú me entiendes? Okay, a la textura. Okay. Entonces, como que cada vez buscarle un poco más de complejidad o de buscarle algo más raro o extraño. Y si fuera por mí, yo creo que yo estuviera...
Todavía en tu primer mural.
Está ahí metiéndole.
Ok, pues nos descarrilamos ahí un poquito. Tú estabas en la Central. Entonces, ¿tú fuiste grafitero?
Nunca. Soy malísimo con el spray. O sea, de malo, pero...
O sea, que un grafitero, cuando yo digo grafitero, tú piensas en spray.
Sí.
Esa es más o menos así, esa es la que hay aquí.
Esa es la base del graffiti, el spray. O sea, no existe grafitero que pinte con brocha, ¿me entiendes?
Okay.
Eso no... Pero yo soy malísimo con el spray. Me hubiera gustado. Yo al principio, cuando los muchachos... Porque, o sea, aquí, tú sabes, antes de yo empezar a pintar, yo tenía... Hay artistas aquí puertorriqueños que yo admiraba, ¿me entiendes? Y yo decía, wow, algún día yo quisiera ser como ellos. Estaba, o sea, estaba Vic Ismo, estaba el coro gráfico, estaba Sofía Maldonado. O sea, que ellos ya habían creado esquí. Hay un montón de artistas que realmente yo los veía y decía, wow... Ah, diablo, alguna vez yo quisiera estar ahí, ¿me entiendes? Pero, o sea, yo pintaba con pincel, ¿me entiendes? Y era como que me veían y decían, mira, cante loco, tú sabes, ¿quieres pintar? Mira, aquella esquinita que está allí, métela allí.
Ok.
Porque ya Sofía ya pintaba con brocha.
Ajá.
Pero era extraño. Yo me acuerdo que cuando el primer muro que hice fue con Juan, cuando éramos la pandilla, y el segundo fue con Vic Ismo.
Ok.
Hice una cebra... con un pez y unos cuervos. Y Papín, yo le digo Papín a Vic, se tiró un grafo al lado que decía Ismo. Y mucha gente era como que le decía, Vic, tú estás lo loco pintándome este loquillo al lado.
Y eso fue como un issue en la escena de los grafiteros.
Pero no sé, porque
¿tú te sentiste rechazado?
Lo que pasa es que yo nunca estuve en la escena. O sea, nunca... Yo empecé a pintar porque quería pintar, ¿tú me entiendes? Okay. Yo nunca... Nunca participé de eventos de graffiti, nunca. Yo realmente tenía ganas de pintar y dije, mira, ya, tú sabes, el momento. Yo me sentí en un momento que dije, yo creo que estoy preparado para salir a la calle y pintar un muro.
Y ese, cuando tú estabas en high school, eso era como un norte, como que yo quiero plasmar mi arte en las calles, o tú te visualizabas más como que yo quiero estar en museos.
No, yo empecé, cuando estaba en Artes Plásticas, empecé haciendo...
Ah, porque tú fuiste a Artes Plásticas después.
Estuve 4 años en Artes Plásticas y me quité.
Ok.
Y...
4 años nada más. No, no es el bioequivalente en donde mucha gente termina...
Me quité. Es que realmente Artes Plásticas me enseñó mucho conceptualizar y buscarle más allá, porque yo antes lo que tenía era técnica. So, yo dibujaba, pero no sabía por qué estaba dibujando o no tenía ningún tema. Y cuando estaba estudiando ahí, pues participé en varias exhibiciones y como que realmente no me gustó, no me tripió la idea de esta de la... Obviamente ahora es la manera de sobrevivir en el arte haciendo exhibiciones. Pero en ese momento como que no me gustó esta idea de que la gente... No sé, yo fui para mi primera exhibición, me acuerdo que era un colectivo...
Ah, como que ya sé lo que quieres decir, como que te gustaba... Tú ponme a pintar, no me pongas a vender.
Sí,
porque todo ese...
Y a veces no es real, a veces es como si fuera una escena, ¿me entiendes? Como medio escenografía. Porque yo me acuerdo, yo fui a mi primera exhibición y yo fui saliendo de Artes Plásticas y yo estaba todo pintado, todo jodido, una teacher con un cuello embembado, ¿me entiendes? Y cuando llegué todo el mundo me estaba mirando raro. Y era como que la misma gente que estaba viendo mi cuadro y apreciándolo, como wow, y me miraban como que, ¿y este loco? Y yo en mi mente, bueno, si supieras que yo soy el que está haciendo, el que hizo el cuadro que tú estás mirando ahora mismo. Y como que ahí como que fue como si me hubiera prendido un bombillo y yo dije como que, esto como que no es lo que realmente yo quiero. Y siempre me fui en la idea de hacer arte que fuera más accesible para la gente, porque el arte, tú lo haces. Para mí siempre la idea del arte fue, tú sabes, abrir un poco de ti, darle a la gente lo que tú piensas, o darle un poco de tu sentimiento, lo que sea, ponerlo bonito. Pero al final termina dentro de una casa que lo ve el que lo compró, la hermana, la esposa y los panas cuando van a jugar dominó, ¿me entiendes? Y nadie más lo va a ver. Entonces tú dices, diablo, yo realmente le di todo ahí. Y se queda ahí encerrado. Entonces, buscando la idea de poder hacer algo que llegara a más gente, empecé con lo de las t-shirts. Y la idea de las t-shirts era hacer mi galería movible con el arte en la gente. Y yo podía ver la gente llevando el arte. Era más accesible, era un poco más económico. Y de ahí fue que empezó.
O sea, que la primera vez que tú hiciste algo comercial fueron camisas.
Camisas.
¿Cómo se llamaba la marca?
Taste. Taste de Saboreal.
Entonces, esto fue tu contestación a tu descontento con el comercio del arte.
Exacto. Sí, era como que... Fue la manera que vi viable en ese momento.
¿Qué año era, más o menos?
Eso fue en el 2000... Como en el 2005.
Ok.
Yo empecé a dibujar y a dibujar. Y junto a otros panas, porque tampoco el crédito fue mío. Estaba Pedrito Sipstem, no sé si lo conoce, Pedrito Dávila, el papá del Casa
de Abogos. Ya.
Pedro Dávila, sí, Alfa Rock. Y estaba también Luis López, el de los Walters.
Ok. Wow, ok. Estaba, un corillo bien nítido. Sí,
estábamos nosotros y Fernan, que no sé si lo conoce, DJ Silencio.
No, ese no sé. Pero una pregunta. Tú eres una persona que siempre, o sea, en tu downtime tú dibujas.
Yo, sí. Yo no, yo soy malísimo con las computadoras. O sea, yo tengo Facebook y porque necesito tenerlo para poner las cosas que hago, pero yo no sé usar nada de Photoshop. Yo soy la persona más mala. Tú me das una Windows de esas y yo no sé ni dónde se entra al internet. O sea, yo soy malo. Entonces, yo lo que hacía era dibujar y el corillo venía y la digitalizaba. Luis también dibuja bien cabrón y Perito tenía sus inventos bien gufiados y hicimos la línea que era Taste. Entonces yo la tenía ya como que guardada y llevaba todo el tiempo haciendo dibujos y almacenándolo hasta que mi hermano gemelo, ajá, que mucha gente piensa que yo soy un come mierda, pero es que van a donde mi hermano a saludarlo y no saben que somos gemelos. Y entonces dice, cabrón, yo no te conozco. Y él dice, diablo, este cabrón, qué piquete, ¿me entiendes?
Es que otra persona.
Y de momento, mi hermano trabajaba en Bounce, que era una tienda en Plaza de las Américas, que era como de ropa urbana.
Que de hecho, esto es un callback al episodio de Audi. Que de hecho, Audi, Audi se comunicó conmigo para que esta entrevista se llevara a cabo. Así que saludo a Audi, era el fucking mejor.
Yo te quiero, cabrón.
Ajá, entonces en Bounce, que fue en la tienda en donde la carrera de Audi empezó.
Ajá. Pues ahí yo vengo y mi hermano siempre ha sido, tú sabes, un tipo negociante, tú sabes, natural. Y va donde el dueño y le dice, ya lo veo, brother, aquí hay un chorrete de marcas que son unas mierdas. Tú tienes que chequear la marca del brother. Y se le enseña y el tipo le tripió la línea y le dijo como que dale, vamos a hacerla. Y se va a llamar Bounce. Y yo le dije, no invente. Yo te enseño la línea, nos asociamos, pero se va a llamar Taste. Porque ya estaba así, yo tenía su logo y tenía todo. Ajá. Y empezamos a hacer la línea. Se empezó a producir en Perú. Y se empezó a vender en Plaza La América, en todos los search shops. Y después, pues poco a poco fue creciendo. La presentamos en la feria más grande de ropa en los Estados Unidos, que es en Las Vegas. Presentamos en el Project. Entonces ahí llega un inversionista.
Y en algún momento, cuando esto estaba pasando, tú dijiste, mano, esto puede ser el resto de mi vida. Esta marca puede convertirse en algo que me ponga comida en la mesa por el resto de mi vida.
Nunca lo vi como el resto de mi vida, pero sí lo vi a largo plazo.
Okay.
Pensaba como que, bueno, si sigue creciendo así, pues puedo llegar a hacer otras cosas. Ajá. Y yo estaba pensando, tú sabes, en hacer gorra, tú sabes, y llevarlo a más grande. Y nada, de ahí, mira, hubo un inversionista de Los Ángeles que puso dinero, después Nordstrom nos compró los derechos.
Era exclusivo, algo
no,
así.
Era como que querían una exclusividad de 6 meses antes que cualquier otra tienda en el mundo. Nosotros lo habíamos vendido, bueno, habían boutiques hasta en Japón que no habían cogido la línea.
Okay.
Y después la línea se desvirtuó porque el pana que tenía los chavitos quería meter mano en la creatividad y fue un viaje y lo puso bien loco y decidí cerrar la línea porque yo siempre he dicho, yo le dije desde el principio, mira, vamos a hacer negocios, pero si yo no me la pondría, esto no va a salir, ¿me entiendes?
Okay.
Y de momento cuando veo una camisa, que de momento le ponen diamantitos o le ponen brillitos, o si no se me vean, mira, transparente ahí, que se me vean los pezones, yo dije, hacho, esto no puede salir en la vida, ¿me entiendes? Y el tipo me decía, déjate llevar, que yo llevo mucho tiempo, porque este tipo es un tipo, un empresario súper importante. Él
¿Era
se llama, no, era, es de Los Ángeles, es cubano, José Bejar. Él fue el que descubrió a Selena.
Okay.
Era el presidente de Univision Music y fue presidente de Mi Latin.
Ok, y tú lo mandaste para el cara.
Oye, están bien cabrón conmigo. Pues yo les entiendo porque ellos invirtieron mucho dinero y estaba todo creciendo, pero es que yo le dije, mira, es que no puede salir, ¿me entiendes? Y está envuelto mi nombre y era como más por orgullo. Y dije, mira, yo me llevo, o sea, este era mi bebé, ¿me entiendes? Era como que yo dije, yo no voy a dejar que me la dañen. Y llegó un momento que no pudimos cuadrar y dije, se acabó.
Eso está bien cabrón. Yo creo que hay dos tipos de artistas. Y yo creo que el ego trabaja de formas bien locas, porque es bien importante para un artista, o sea, es bien importante para que tú hagas un arte cabrón, tú creer como que, mira, yo hago un arte, a mí mi arte me encanta, yo siento que ese mural está bien cabrón. Eso es saludable, pero...
Pero fíjate, en todo caso, yo nunca me... sentido
sí,
así,
no lo vas a admitir porque eres humilde, whatever, pero por dentro de ti, para llegar a... O sea, tú tienes que... ¿Te gusta lo que tú haces?
Sí, a mí me encanta.
Y es lindo lo que tú haces. Aunque piensas, el ojo, el detalle está aquí, la cola, déjame botarme más en la cola porque el ojo me quedó desperfecto. Pero whatever, está cabrón. Pero también ese ego a veces independientemente de que esto sea una buena decisión o una mala, yo estoy contigo. Yo creo que está súper nítido que tú hubieras dicho, mira, si yo no me la voy a poner, esto no está cool. Pero mucha gente diría como que, diablo, fue una mala decisión. Y estoy seguro que cuando sucedió, o sea, cuando estaba en ese momento, tú estás como que, estaré tomando la peor decisión de mi vida, todo echando todo esto al zafacón.
Ha hecho todo el tiempo. Mi familia era más que todo, ¿me entiendes? Porque ellos me veían que estaba progresando, que estaba ganando buen dinero.
Y lo estás echando todo al zafacón.
Bien, y era como que, Alexis, piénsalo bien, yo no sé qué tú estás haciendo, qué vas a hacer ahora. Y yo ahí fue que decidí, mira, yo voy a pintar en la calle.
Oye, querido, mala mía por interrumpir, pero la que hay es que ya se está acercando el fin de mes y de seguro algunos de ustedes van a tener que renovar Malvete. Y eso quiere decir que van a tener la oportunidad de apoyar este maravilloso podcast poniéndole Guardian Insurance a sus carros. La que hay es que les van a entregar, esto va a pasar por primera vez, está pasando en el 2015, les van a entregar como una papeleta con los seguros compulsorios y ustedes van a seleccionar Guardian Insurance, no solamente porque es el mejor seguro compulsorio, sino porque Guardian apoya Mazacote. Guardian Insurance, obligado. De vuelta a la conversación.
Ellos me veían que estaba progresando, que estaba ganando buen dinero.
Y lo estás echando todo el zafacón.
Bien, y era como que, Alexis, piénsalo bien, yo no sé qué tú estás haciendo, qué vas a hacer ahora. Y yo ahí fue que decidí, mira, yo voy a pintar en la calle. Y para tomar una decisión de tener un, de estar en el negocio, me estaba ganando mis buenos. Yo tenía un cheque mensual que me llegaba todos los meses. Y de momento tomar la decisión de que no,
para voy el carajo para la todo.
Calle. Yo tenía los, oh, tenía unos chavitos, yo ahorré todo lo que pude de la ropa. Y yo dije, yo voy a pintar en la calle, y no quiero hacer más nada. Yo trabajé en una mueblería en plaza. Yo me vestía de Barney en los cumpleaños de los chamaquitos, ¿me entiendes? Wow. Yo he hecho de todo. Yo fui mesero en Denny. Yo fui barback en Asylum, cuando era Asylum, cuando empezaron todos los parties de drum and bass y todo. O sea, yo he hecho 40,000 trabajos. Yo limpiaba platos. O sea, de todo. Y cuando llegó ese momento, yo dije, o sea, es como que después de haberme jodido tanto, tenía la línea y tomar la decisión de que, mira, ya se acabó todo. Y para más para mis padres, o sea, más para mi familia, que tú sabes que las mamás de uno siempre como que, chico, esto puede ser tu futuro, está ganando bien.
Especialmente la generación de nuestros papás, sí, que se criaron en una era en donde tú te gradúas de universidad y hay trabajo garantizado. Y ellos empiezan a ver, diablo, espérate, a mi hijo quizás las oportunidades no son bien distintas, hay pocas, y de repente tiene esta super oportunidad, la tiran en el zafacón para empezar de nuevo a la calle. De haber sido algo bien loco.
Y para mí siempre era normal, porque yo he tenido 1,000 inventos, ¿me entiendes? Con la pidos de música era lo mismo. Yo le puse a la compañía control remoto. Y yo tumbé para hacer las camisas. Y todo el mundo me decía, cabrón, pero te estás haciendo muchos videitos, te estás yendo bufiado. Bueno, pero cabrón, es que no es lo que yo quiero realmente hacer, ¿me entiendes? Esto fue un vacilón con los panas y eso. Y yo dije, bueno, pues hay que reinventarse, ¿me entiendes? Y cerré y empecé a pintar en las calles. Y para eso, para mi familia en ese momento fue un shock, ¿me entiendes? Fue como que, ¿qué tú estás haciendo? Mi mamá trabajaba aquí al lado en el municipio de San Juan. Y mi mamá a veces me veía por las mañanas y yo con las cubetas de pintura caminando. Alexis, por favor, para allá.
Oye, te tengo una pregunta. El hecho de que tú seas gemelo, ¿afecta a tu arte?
No, para nada.
Y cuando tú eras niño, ¿no era algo, estoy adivinando, no era algo quizás que tú hacías para llamar la atención?
No, mi hermano dibuja también. Mi hermano dibujaba y estoy en la Central también. Lo que pasa es que mi hermano es medio cabroncito y se cambió para el taller de cerámica, ¿me entiendes? Okay. Dijo, para el carajo joderme, yo voy a hacer vasija y se puso a hacer cenicero y cosas así. Pero mi hermano tenía un talento cabrón. Yo siempre le he dicho, si yo creo que si mi hermano y yo hubiéramos sido una persona, hubiera sido una persona bien cabrón, ¿me entiendes? Porque él tiene todo lo que quizás a mí me falta. Él lo tiene y es bueno en eso, ¿me entiendes? Demasiado bueno en eso.
Bueno, ahorita lo describiste diciendo que es un buen vendedor, o sea, que lo de él son los negocios.
Un buen vendedor, es súper creativo, él hace muchos eventos de música, siempre se inventa unas cosas que digo, cabrón, él, ¿tú llegaste a la Vatican?
Claro.
Pues él era el que hacía los parties de Vatican del ring de que ponía a tirarse dos DJ en contra y los ponía al ring, ¿me entiendes? Era como que el cabrón siempre ha tenido, es súper creativo.
Ok, pues empezaste a pintar en la calle después de que Taste voló en canto. ¿Cuál fue tu primer mural?
El primer mural fue en la Fernández Junco, frente a Paonesa. Y pinté con Juan. Pues nosotros empezamos la pandilla, era un dúo. Era un dúo o colectivo, porque a veces cada uno hacía su mural. Y, bueno, fue súper loco, porque realmente al principio, el primer muro, nosotros no teníamos ninguna expectativa de lo que iba a pasar, ¿me entiendes? Fue como más diversión. Fue como que, ah, cabrón, mira esa pared, vamos a cogerla, vamos a pintar. Pintamos sin pensar más allá nada. 4 o 5 meses después, un panita me dice, cabrón,
pues, ese muro, el muro que estaba hablando, el de la ballena.
Pucha, que era como una ballenita con una mano y una cara de un gordito. Y me acuerdo que Eso fue en octubre del 2009. Y me acuerdo cuando sale un panel en el 2010. Nosotros no pintamos más nada hasta enero o algo así. O sea, que fue pintar ese mural y 3 meses después...
O sea, no se llamaban La Pandilla.
No, no teníamos nombre. Ese mural ni siquiera estaba filmado, ¿me entiendes? No tenía nada. Nadie sabía que no había pintado. Y después de unos meses, un pana me dice, cabrón, postearon la foto del murito y tiene un montón de likes. Y yo como que, de verdad, y la gente, ¿dónde deberían tirarse otro? Y yo decía, pues dale, zumbamos otro. Y pintamos abajo.
Y esto ya está, los dos, era pincel.
A pincel.
Era mucho blanco. Sí. Tinta china es negro.
Negro. Okay. Tinta de bolígrafo, prácticamente eso. Okay. Y empezamos a pintar como La Pandilla. Y no, ni siquiera en el segundo mural ni nos llamábamos La Pandilla. Era que él se llamaba Sob2, yo filmaba Taste, como la ropa. Y de momento fue como que un día nos preguntan, ya íbamos por el, nos motivamos porque realmente fue como una adicción, ¿me entiendes? Como que terminaba el muro y decía, vamos a hacer otro. Y había otra pared arriba, dale, vamos a hacerla arriba. Y terminábamos ese, vamos a hacerla arriba, vamos a hacer otro. Mira, ya hay otra pared, vamos a cogerla.
Eran bien diferentes, o sea, yo me recuerdo de esa época, yo soy de Santurce, y yo me recuerdo que tú veías y dices, ah, mira, el mural nuevo de La Pandilla. Digo, después, estoy hablando después porque obviamente ya yo decía La Pandilla. Pero era algo bien diferente. Y yo, que no sé nada, yo decía, no, pues eso es a pincel. Esos locos pintan a pincel. Es que todo es blanco o negro.
Eso fue así mismo. Yo me acuerdo que fue así, que la gente decía, ¿y cómo se llaman ustedes? Y nosotros, y Juan había hecho unas letritas que decían La Pandilla en un sketchbook. Y me dice, cabrón, vamos a llamarnos La Pandilla. Y yo, diablo, se escucha cabrón. Lo escuchamos hasta malo y todo, ¿entiendes? Y éramos dos pendejos. Y de momento, pues La Pandilla. Y de momento la gente, ¿cómo se llaman? Y yo y Juan nos mirábamos la cara de La Pandilla. La Pandilla nos llamamos, ¿entiendes?
Entonces, quiero mencionar algo. Tú y yo nos conocimos más o menos en 2009, me imagino.
Sí.
Porque yo trabajaba en una agencia de publicidad en donde a ustedes los contrataron para hacer yo no sé qué. ¿Tú te recuerdas de eso?
Sí, era una botella de... Cuando eso Yaucono estaba sacando sus licores, Sofía había hecho uno, Esco había hecho otro, y a nosotros nos tocaba el de... Como el de Baileys, vuelvo así.
Chocolate.
No, como Baileys, el licor.
Ok, ok.
Nos tocó esa etiqueta y nos contrataron para hacer el dibujo. Pero eso fue porque nos vieron pintando en la calle. Eso fue cuando hicimos el Carlitos Colón, que le hicimos un tributo a Carlitos Colón. Y ahí vienen los de Sajo y paran Jesús y Bausá.
Me recuerdo de Jesús, que era el director creativo asociado. Yo me recuerdo de Jesús llegar a la agencia y decir, mira la foto que me acabo de tomar
Carlito.
Frente al mural de Carlitos Colón. Con Carlitos Colón. Carlitos Colón fue a ver el...
Fue a ver, la firma que estaba allí, que todo el mundo decía, les quedó bonito el mural, pero esa firma les quedó bien loca. Era Carlitos Colón, ¿me entiendes? Que firmó.
Carlitos Colón firmó.
Y firmó Carlitos Colón, 2009. Y mucha gente me decía, les quedó nítido, pero esa firma como que les quedó bien loca, está como virado. Y yo, cabrón, eso fue Carlitos Colón.
Qué cabrón. Pues mira, te voy a enseñar algo. Porque yo me recuerdo que en un punto dado... estábamos en la agencia porque ustedes hacían sketches allí mismo. Sí. Se puede decir que trabajamos bajo el mismo techo por 2 semanas, semana y media, 2 semanas. Y tú me hiciste, o no me hiciste, tú tenías un boceto y me imagino que no te gustó y me lo diste.
No, se usó. Ese era el boceto original de la pieza. Esa cara sí se utilizó. Pero se escaneó y como la digitalizaron, pues tiene el dibujo. Pero este es el dibujo original que iba a ser la botella.
Ok, estoy enseñándole un papel. Lo voy a tuitear para que lo puedan ver. Pero básicamente es mitad de una cara de una jeva, ¿verdad?
Se ha hecho así, unos labiositos ahí.
Pero hecho a puntillismo.
Puntillismo.
Que yo, cuando empecé a revisar tu trabajo, tu cuerpo de trabajo ahora, antes de hacer esta entrevista, yo dije, coño, ¿habrá sido él o habrá sido Juan? Porque yo, o sea, tu trabajo yo lo caracterizo más con líneas ahora. Entonces yo vi esto y yo, pero estos son puntos. Yo no he visto más nada con más puntos nada. De él.
Eres un triunfador.
Así que tengo una... Entonces, para colmo, tú no lo filmaste. O sea, está filmado como La Pandilla. Que me decía, ok, eso es todo.
Eso fue... Es bien loco, porque cuando me lo dijiste ahorita, pero cabrón, esto es puntito, esto fuiste tú. Y yo, cuando lo vi, diablo, cabrón, en verdad, lo hice en puntito. Que es bien raro que haya hecho eso, pero imagino que estaba en la búsqueda, ¿me entiendes? Experimentando técnicas y eso. Pero fíjate, me pone nostálgico verlo ahora.
Ok, pues entonces La Pandilla creció, o sea, por lo menos en la película que yo tengo en mi mente, pegaron bien cabrón y eventualmente yo escuché que ustedes les dieron un estudio en Ciudadela.
Y también, lo bueno, lo más cabrón es que a todas las cosas, oportunidades que nosotros nos pasaron, fueron pintando en la calle, ¿me entiendes? Que es lo más loco, que la gente, La gente no se imagina todas las cosas buenas que me ha traído pintar en la calle, ¿me entiendes? Porque mucha gente me decía que estaba perdiendo el tiempo.
Claro, porque yo, o sea, ¿cómo te digo? O sea, mi lógica me dice que dinero... Tú no puedes vender una pared. Tú puedes vender una camisa o una pieza, pero una pared...
No sé, no, pues no había break, ¿me entiendes? Nosotros pintábamos realmente porque amábamos, tú sabes, porque nos gustaba pintar en la calle. Nunca, 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 nunca en mi vida, yo sé, nunca fue un norte el dinero, ¿me entiendes? Yo siempre he dicho como que yo prefiero...
Qué importante eso.
Exacto, como que yo nunca he pensado, ni nada de lo que hago, nunca en mi vida he pensado en el dinero. Siempre como que le digo, pienso más en poder ser parte de la historia, ¿me entiendes? Claro. Para mí yo prefiero estar bien pelado y que en algún momento diga, mira, este cabrón existió, ¿me entiendes? Uh-huh. Hizo algo en el mundo, ¿me entiendes? Es una marca ahí. Y yo estaba yo no... Realmente todavía me cuesta trabajo hacer cuadros, ¿me entiendes? Como que prefiero mil veces estar afuera en contacto con la gente... O sea, en la calle uno, cuando está pintando en la calle, pasan tantas cosas. Tú escuchas tantas historias, ves la gente, hablas con la gente. O sea, la cabeza se te llena de historias, de una película mental, porque realmente, o sea, a mí me llena bien cabrón. Yo no puedo estar en un estudio encerrado pintando, me deprimo. Okay. O sea, yo tengo que estar todo el tiempo. Ahora mismo, que llevo 4 días sin pintar, yo estoy de que paso por ahí, un murito en blanco, y yo estoy imaginándome, coño, me gustaría venir mañana y a tirarme algo ahí, ¿me entiendes?
Ok.
Y... pintando en la calle, vino una persona y paró. Y, ah, buena, que nos gustaría que hicieran una exhibición en Ciudadela. Y nosotros como que, wow. Carla, que era el papá, fue el ingeniero que crearon
Ciudadela.
Ciudadela.
Ciudadela son unos edificios en Santurce bien bonitos. Mayormente residenciales, pero tienen una parte comercial abajo.
Y donde estaba la iglesia antigua, ellos nos dijeron, mira, vengan para que vean el espacio. Ellos querían vender apartamentos, hacíamos la exhibición, iba gente galeristas con dinero, claro. Veían los lugares y decían, wow, esto es una oportunidad de compra. Y de momento nos dicen, hagan la exhibición. Pero nosotros pintábamos en la calle, no teníamos estudio ni teníamos nada.
Ni piezas.
Nada, nosotros le decíamos, mira, está cool, hacemos la exhibición, pero tienes que darnos un lugar donde vamos a hacer las piezas. Y ellos dicen, pues busquen, pero en todos los espacios había que invertir porque había que poner unos cristales gigantes, que si las puertas, y de momento, mira, aquí pueden hacerlo, tienes que comprar las puertas. ¿Y cuánto cuestan las puertas? $10,000, cabrón, pero ¿qué vamos a hacer? Y al final, cuando vemos la iglesia arriba, que es la parte antigua, que tiene las ventanas dobles que abren y todo, dijimos, este es el espacio. E hicimos la primera exhibición ahí.
Okay.
Y la exhibición fue un éxito. Empezaron a llegar coleccionistas, se vendió todo, hicimos una exhibición con Vic y con PON 18. Okay. Y nosotros cuatro compartíamos el estudio, porque el estudio era gigante. Y nosotros decíamos, mira, ¿verdad? Está muy grande para nosotros dos. Y sale Juan y me dice, yo voy a invitar a un pan, invito a PON. Y yo vine y dije, ah, pues yo invito a uno y invitamos a Vic. Y estábamos los cuatro ahí produciendo. Y la exhibición fue un éxito. Y venían compradores y coleccionistas y les gustaba el espacio Ciudadela. Empezaron a moverse y nos dijeron, hagan otra. Y el punto fue que estuvimos allí 2 años en Ciudadela.
Viviendo un sueño.
Viviendo
bien,
un
cabrón.
Sueño. La gente, yo entraba y decía, yo no puedo creer que yo tengo este estudio, ¿me entiendes? Porque... Y todas las cosas así buenas.
Y tú tenías llaves, o sea, tú entrabas.
Yo estaba a la hora que yo quisiera. Yo me amanecía ahí. Entrábamos ahí. Tenemos un estudio de 4,000 pies cuadrados. Era un sueño. Realmente todo... Es que es bien loco porque era yo... O sea, mi vida es un fucking sueño, ¿me entiendes? Yo nunca pensé que todas estas cosas me estuvieran pasando, ¿me entiendes? Porque yo nunca... O sea, yo sí tenía mis metas y mis metas eran, pues, quiero pintar Santurce. Y después cuando pintamos todo Santurce, la meta siguiente era, tenemos que pintar fuera de Puerto Rico. Y fuimos a Miami, que... con Sajo, que fue el que nos auspició la compañía, con medalla. Y
digo,
nos...
¿Art Basel?
Sí, para el Basel.
Okay.
Y fuimos en diciembre para Miami, hicimos nuestro primer mural allá. Y para mí eso fue un logro. Y dije, wow, lo logramos. Pintamos un mural fuera de Puerto Rico. Y ese mural pues nos trajo otras cosas. Y después nos invitaron a la tienda de Diesel, la línea Diesel italiana. Nos invitó a hacer la tienda completa de la Lincoln Road. Y para nosotros fue como que, wow, y esa fue la primera vez. Yo realmente ya en ese momento, yo estaba ya en la quilla, ¿me entiendes? Ya todos mis ahorros se acabaron. Yo
decía, todos tus ahorros de Taste.
De Taste, porque yo dije, voy a pintar en la calle. Y yo me enfoqué en pintar en la calle y no hacía más nada que pintar. Pintar, muro. Y llegó un momento que yo dije, ¿qué carajo voy a hacer? ¿Me entiendes? Ya estaba comiendo salchicha, hacía arroz con beef y lo metí en la nevera para par de días.
Okay.
Así que ya era el back trip de que, bueno, estoy sobreviviendo.
Entonces, dado a que la gente los contrataba, por ejemplo, ese ejemplo de Diesel, ¿no es un back trip que te digan, ok, píntame esta pared y hazme esto? ¿O usted hay un contrato que es como que, ok, yo hago lo que yo quiera?
Nunca nos han dicho qué decir, qué hacer. A mí nunca nadie me ha dicho, tienes que hacer esto.
Y eso
o al menos, o ha pasado, pero no, gracias, ¿me entiendes? Este es mi trabajo, ¿me entiendes? Yo hago esto.
Okay.
Si te gusta, dame la libertad, yo no te voy a fallar, ¿me entiendes? Y yo siempre le digo a la gente, dame la libertad, que cuando, si tú me das la libertad a mí, yo te juro que te voy a hacer algo cabrón, ¿me entiendes?
No, iba a trabajar con gusto también. Esa Esa pendeja, ¿cómo es que se dice? Cuando te hacen un trabajo a comisión, ¿es que sí. se llama eso? Un trabajo a comisión, que es como que okay, yo quiero un caballo. Es que eso es cuando la gente te manda algo. Sí. Eso es como un backtrip para los artistas. Un
super backtrip porque te bloquea, ¿me entiendes? Es como que sabes que tienes que hacer esa imagen, ¿entiendes? No tienes la capacidad de volver, empezar y crear otra cosa desde cero, que es realmente lo que a mí me motiva. Uh-huh. Dame la oportunidad de, mira, este es el espacio y yo me voy en el viaje y te voy a dibujar algo bufiado ahí. Pero sí, es un super backtrip.
¿Y te da miedo? O sea, no estoy hablando de trabajo a comisión, sino cuando te dicen, mira, yo quiero que tú me hagas esta parita, me vamos a pagar tanto dinero. ¿Sientes miedo o tú estás pasando la cabrón todo de 100% divertido?
No, uno siente también presión.
Sí.
Sí. Pero igual, yo pienso que mis mejores trabajos han sido cuando más presionado me he sentido.
Ok.
Quizás el mural más popular mío fue el mural que más presión yo he tenido.
¿Qué es? ¿Ese es cuál?
El de Londres.
¿Qué hay?
Ah, no, bien loco, porque yo hice un... Yo empecé... Realmente yo siempre pinto... lo que siento en el lugar, ¿me entiendes?
Como ese que, es el del corazón que está como no, roto.
Ese es el del pulpo elefante.
Ok.
Entonces, bien loco, porque ese yo realmente lo único que tenía era el elefante. Y no tenía ni idea de lo que yo iba a hacer. Y yo le había puesto unas manos, no me gustó, lo borré. Después le hice un cuerpo humano en la parte de abajo, no me gustó. Y al final dije, mira, fuck it, le voy a hacerle a estos tentáculos para resolverlo. Terminé con los tentáculos. Cabrón, yo tengo un folder con 120 fotos de personas que se han tatuado el maldito pulpo elefante.
De verdad.
O sea, yo estoy caminando en sitio y de momento, diablo, mira el pan ahí. ¡Pam! Un tatuaje del pulpo elefante.
Wow. Sí. Entonces, ¿cuál es el viaje con los animales? O sea, ¿cuál es tu afinidad con mezclar animales?
Pero es que...
¿O de dónde sale eso?
Mira, al principio, para hacer porque... Y te puedo dar una teoría del sí, arte sí. que diga, diablo, este tipo, qué genio. Qué genio. Pero cuando empezamos aquí en Santurce a pintar animales, era porque era súper fácil buscar en Google, tú sabes. Buscábamos, teníamos una pared, yo había cebra. El celular cebra, me tenían 40.000 cebras, la más que me gustaba, bueno, vamos a pintar una cebrita, ¿me entiendes? Okay. Y era también por la búsqueda de la textura, de los animales, los patrones. Después, obviamente, mientras he ido trabajando, pues ya como que, no sé si ha sido más... Como que ha llegado, o sea, no sé, no te podría explicar, ahora mismo realmente es que no me acuerdo la palabra que iba a usar, pero sí, ahora mismo yo como que entiendo y veo la línea, porque yo pinto lo que, si estoy en ese lugar, por ejemplo, en ese momento yo estaba pintando en el área hindúa, como de los restaurantes hindú allí en Londres, y yo dije, bueno, ¿qué más hindú que un elefante, me entiendes? Claro. Como que siempre el ícono, pero Londres, mano, es verdad, yo odio Londres, es muy, como que es demasiado, es como el... O sea, si tú crees que Nueva York es hardcore, o sea, Londres es mucho más pesado, ¿me entiendes?
Pero es que también es como... Digo, yo no sé nada, estoy adivinando, pero me da la impresión que el clima siempre es como gris.
O sea, la gente siempre está como con prisa, son un poquito agresivos. Y yo dije, mano, esto es como maldito pulpo que te está agarrando por todos lados. Y siempre trato de buscar... O sea, lo que siento en el lugar, la vibra que siento, es lo que pinto. Pero también utilizando un animal icónico del área o de donde esté.
Entonces, ¿tú haces bocetos?
No. Casi nunca.
O sea, la primera vez que tú dibujas lo que vemos en un mural es en el mural.
En el mural. El sí. 90% de las veces. He hecho bocetos cuando no tengo tiempo o a veces me pongo a sketchar.
Ah, cuando no tienes tiempo a hacer un boceto.
Cuando no tengo tiempo.
Ok.
Porque como casi siempre tú tienes los días contados cuando haces los muros. Y a veces yo no puedo pintar con lluvia porque la tinta china se corre y se jodió todo. Y he estado en festivales y en proyectos donde llego y me dicen, caballito, hay una tormenta que viene en 4 días, so métele. Y ahí pues digo, ya, tengo que buscar una idea. Y busco. Y en otras ocasiones he hecho dibujos y de momento los posteo en Instagram. Y la gente, wow, estaría bueno hacer un mural. Y digo, pero ok, lo voy a hacer el mural. Pero casi siempre, desde cero, llego al lugar y lo que sienta o lo que vea, siempre el viaje mío es como tratar de hacer unas adaptaciones o evolución de un animal para que pueda subsistir en ese lugar, ¿me entiendes? Es como que tratar, o sea, todos los animales han evolucionado. La jirafa tiene el cuello largo porque se alimenta de los árboles, claro. ¿Me entiendes? Cada uno tiene su teoría. Y la teoría de mi trabajo es en la generación que estamos ahora, que es súper agresiva, la economía, la gente mata a los animales, y es tratar de buscar la forma de que este animal sobrevive en ese lugar.
Ok.
Entonces yo lo evoluciono y lo mezclo para que pueda escapar. Por ejemplo, cuando fui para Montreal, que a la que llego así, me invitan a comer en los primeros 3 días en restaurante, y en todos los malditos restaurantes tenían cabezas de venado puestas en las paredes, y yo no encontraba la lógica. Yo decía, tú estás comiéndote un steak y viendo la cabeza de una... O sea, de un animal ahí, rinoceronte ahí mirándote. Y yo decía, pero esta gente no tiene lógica. O sea, los matan como trofeo, ¿me entiendes? Un trofeo. Y yo dije, tengo que salvar a Bambi aquí, ¿me entiendes? Y yo dije, pues para el carajo. Lo hice como si fuera muerto ya, porque estaba muerto. Y lo hice en carabela y le puse unas alas para salvarlo. Entonces, de allí también hay mucho salmón en Canadá. Y le metí el salmón adentro para que se pueda ir.
Ah, ya yo sé cuál es ese.
Y siempre me voy en ese viaje de tratar de sobrevivir o hacer una evolución de un animal que podría sobrevivir en ese lugar. O
¿y cómo tú determinas en dónde? Porque ese era venado con salmón. O sea,
y con una alita así de...
Siempre hay... Cuando tú lo conceptualizas en tu mente, tú dices, ok, nos vamos mitad y mitad. O sea, va a ser hasta la mitad salmón y mitad venado. O sea, ¿cómo tú determinas? No, esto, la línea... Aquí es que va a dejar de ser salmón y aquí es que va a dejar de ser venado. O sea, ¿dónde está? ¿Hay una regla que tú haces de aquí es donde se encuentran ellos dos o...?
Quizás busco el balance, pero también como que tratar de que mache, que te lo creas, ¿me entiendes?
Sí, que no se vea, que no como se sienta la línea.
Exacto, que no se sienta o que tú digas, ya lo, está cabrón, pues ese animal podría existir, ¿me entiendes? Puede haber un venadito con cuerpo de pescado, ¿me entiendes? Y trato de que mache lo más posible, de que tú te se creas, ven, que diga, hecho gracias, que tú digas, este cabrón animal podría existir, okay, de verdad, ¿me entiendes?
Te tengo otra pregunta así de tus temas. Yo he escuchado mucho de mi amigo artista y de mi papá, que también pinta, que las manos son bien complicadas. Hacer un, pintar una mano, dibujar una mano es un culo.
Todo el mundo me dice eso, pero...
Y tú a veces le metes una mano saliendo del torso a algo o haces una mano con un ojo, creo. O sea, dibujas muchas manos. Las manos es algo que pintas mucho. ¿Por qué? Porque... No, no es por eso mismo, no es por como para demostrar, mira lo duro que no, yo estoy, no, que puedo hacer manos.
Realmente es porque para mí las manos es todo, ¿me entiendes? Si no tuviera, ¿entiendes? Para mí la mano es lo que me da a mí personalmente mi vida, porque es con la que yo dibujo, ¿me entiendes? Uh-huh. Para mí la... Yo, cabrón, para mí, o sea, si no tuviera mano, yo ahora mismo, o sea, si a mí me pasa algo en esta mano, yo creo que yo me... Yo qué sé, cabrón, uh-huh, yo... Me muero, cabrón. Si es lo único que realmente yo sé hacer es dibujar, ¿me entiendes? Si es como que para mí esto es todo, ¿me entiendes? Es con lo que trabajo, es como mi vida, ¿entiendes? Es mi personalidad, sale de mi mano,
o sea,
¿me entiendes?
Es como cuando tú pintas la mano, es como glorificando la mano. Es como que esto está cabrón, esto es bien importante.
No glorificando, es más como... Es que yo uso mucho simbolismo. Y la mano significa, tiene mucho poder, ¿me entiendes? En el simbolismo las manos crean, ¿me entiendes? Son creadoras. Y es más con ese fin de creación. Pero sí, todo el mundo me lo dice. Eso es una pregunta que el gente dice, ¿pero por qué tú tienes tantas manos para pa creerte que le metes, cabrón? ¿Me entiendes? Que no, 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 realmente es porque realmente lo siento que es como un trademark, ¿me entiendes?
Ajá. ¿Y por qué tú crees que, o sea, quizás tú no me puedas contestar esta pregunta, pero por qué es que es tan difícil la mano?
Por la forma, porque...
O sea, me parece que una cara es mucho más difícil.
Pero la cara es todo... con medidas, ¿me entiendes? De un ojo tú sacas todas las proporciones de un rostro. Okay. Tú sabes, aquí hay... Tú coges este ojo, lo miras así, tienes la forma en la nariz. Lo miras entre medio, entre ojo y ojo, es la medida exacta de un ojo. ¿Entiendes? Y tú sacas la forma... Los labios es un ojo de esta manera. O sea, como que todas las proporciones de un rostro tú las sacas desde un ojo. Y las manos, no. Está jodido, ¿me entiendes? La mano va a tener que meterle a ojo. O sea, tú puedes sacar forma, pero no tiene una medida precisa porque todo el mundo tiene las manos distintas, ¿me entiendes?
Ok. ¿Y tú...? Esta pregunta se le hice a Juan porque me parece que los artistas ven diferente. Por ejemplo, ¿tú ves las manos de otra manera? O sea, trata de ubicarte en mi mente que no sabe nada de arte. ¿Tú sientes que tú observas diferente?
Puede ser, yo creo que sí. Yo siempre he pensado eso, que todo el mundo ve distinto. Ajá. Y a veces hasta me preocupo.
Los colores, como que tu verde puede ser mi violeta.
Eso mismo. Yo a veces digo, mira, ese verde, ¿de verdad realmente será así? O es que yo tengo una jodienda en el ojo desenfocada, ¿me entiendes? Y yo pienso que sí, que todo el mundo tiene que ver diferente. Y hay gente que, es como todo, tú ejercitas tú sabes, si tú ejercitas, bueno, yo no tengo un carajo, pero si le metes al gimnasio, pues claro, tu brazo va a ser más fuerte. O sea, yo pienso que el cuerpo también evoluciona de acuerdo a la práctica que tú le des. Y yo pienso, bueno, yo uso mucho el ojo. Yo todo el tiempo estoy... O sea, lo mío es todo visual.
¿Hay algo que tú no puedas dibujar? O sea, ¿hay algo que sea como que, diablo, yo no quiero dibujar eso, eso es un tostón?
Pues eso es lo que trato de hacer.
¿Eso es lo que te gusta?
Eso es lo que me gusta. Wow. Pero cuando estaba allá en México, todo el mundo me decía, cabrón, no te tires un pez globo, ¿entiendes? Está jodido, cabrón. Eso tiene demasiado detalle, muchas pullitas. Y yo, acho, cabrón, pero lo voy a tener que hacer, ¿me entiendes? Porque está complicado. Y lo que me tripe es eso, ¿me entiendes? Buscar la complejidad cada vez más, porque si no me desmotivo, ¿me entiendes? Como que si ya sé que, por ejemplo, tengo dominio haciendo manos o tengo dominio haciendo las caritas de los venados,
próximo,
tengo que buscar algo que realmente me dé una dificultad para poder romperle ese esquema, ¿me entiendes?
Y ese pez globo del que estaba hablando, ¿te gustó tanto que hay en tu Instagram está la foto de toda la pieza y hay una foto como que del detalle de las púas?
Me gusta siempre poner detalle porque mucha gente ve las piezas de lejos y no tienen ni idea que es alineecita chiquitita. Ajá. Y prácticamente mi trabajo se trata del detalle. O sea, eso es lo que me hace a mí diferente a todos los artistas. Quizás por eso yo creo que he tenido el éxito o lo que sea. O
tú lo que te diferencia.
Lo que me diferencia a mí. Y sí, siempre le pongo los detallitos de todas las cosas.
Ok, pues como tú eres de mucho detalle, obviamente tú, un mural promedio tuyo se tarda más que un mural quizás
que cualquier otro, artista,
pero dentro, o sea, si fuésemos a comparar detalle con detalle, ¿tú sientes que tú trabajas rápido?
Yo trabajo rápido. Mucha gente... Está cabrón porque mucha gente me dice, cabrón, lleva ahí cuatro dillos. Cabrón, pues si mide cuatro pisos, cabrón, ¿qué tú quieres? Mira el pincelito que estoy usando. Pero realmente, cuando yo pinto, pinto rápido. O sea, yo pienso que cualquier otra... Que una persona regular... Bueno, obviamente por la práctica. Porque la práctica pues me ha ido acelerando. Yo antes pintaba mucho más lento. Pero ya... Como que voy rápido realmente. Lo que pasa es que como tiene tanto detalle, pues metalo. Pero mucha gente que se sienta al lado ve, me dicen, cabrón, tú vas a las millas. Y yo, sí. Pero ¿y por qué te tardas tanto? Y es como que es frustrante a veces. Tú ves que de momento todo el mundo terminó sus murales y tú ya estás ahí amanecido. Porque esa es otra. La gente se cree que es un... Como el gofio, ¿me entiendes?
No, y me imagino que físicamente un trabajo cabrón.
Te destruye. Yo tengo la espalda hecha mierda. Y las manos, a veces a mí se me tranca las manos. O sea, como que tengo las manos así, no puedo mover los dedos porque o sea, las tendones y todo ya... Y a veces, tú no sabes todas las amanecidas...
Eso es que no han dormido.
Sí, todas las amanecidas que yo me he dado pintando murales. La gente no tiene idea. A veces yo estoy 48 horas sin bajarme de la maldita grúa. Porque tengo que terminar el muro. Tengo que terminar el muro. Y un back trip, o sea, no, un back trip, ¿entiendes? Mm. A mí me encanta lo que yo hago. Yo sí,
cabrón,
no, yo,
un back trip en el sentido que es duro, es sí, trabajo duro.
Confía que yo todos los días digo... Estoy bendecido, ¿me entiendes? Ajá. Estoy... ¡Qué fucking cabrón, bendición! Yo no también. Puedo creerlo, cabrón. Tú sabes que yo de momento voy a venir a abrir los ojos y estoy en Australia y tres días después estoy en... Tú sabes, en Berlín y cuatro días después estoy en Roma. Yo digo... Cabrón, ¿a quién carajo le puede pasar esto? ¿Me entiendes? ¿Cómo es que a mí me está pasando? ¿Me entiendes? Yo no... Si lo único que hago es dibujar, ¿me entiendes? Como que nunca en mi vida pensé que iba a poder... O sea, yo estoy viviendo fucking sueño, ¿me entiendes? Toda mi vida yo decía... Lo más cabrón del universo sería poder vivir del arte, ¿me entiendes? Dibujar todos los días. Es como Michael Jordan. Tú sabes que Michael Jordan tiene que decirle, ¡acho, está cabrón que me paguen millones por echar la bola dentro del canasto! Y haciendo lo que le gusta porque es una pasión, ¿me entiendes? Y para mí, yo cada día que me levanto y digo, esto está cabrón, ¿me entiendes? Es como un sueño. Y digo, algún día me da miedo de despertarme y estar en la casa de mis viejos durmiendo y digo, ¿qué pasó, cabrón? Esto es un sueño.
Sí, uy. A mí digo, me relaciono contigo un poco porque yo también estoy en ese tour de, yo estoy bendecido.
Claro, o súper sea, bendecido, o sea, todos los días yo lo
y
digo.
Y también de la misma manera a veces digo, ¿seré un fraude? Que yo mismo me estoy cogiendo de pendejo y alguien me va a tocar en el hombro y me dice, mira, tú eres de embuste, cabrón, tú eres un flojo.
Todo fue una película.
Pero de la misma manera yo siento que tú descifraste el código. O sea, y por el código quiero decir el truco de vivir de lo que tú haces y no necesariamente tener que... trabajar en una oficina o tener un trabajo que a ti no te llene. Yo siento que eso, más allá de requerir una técnica, que en tu caso es el dibujo y la pintura bien cabrona, es una cuestión de descifrar. Es como un truco. Yo no sé. O sea, tú lo descifraste.
A mí me pasó, te lo juro, que llegó un momento
que tú dices, ah, sí, es que tengo que pintar en la calle.
Yo, no pintando ya en la calle. Yo, yo visualizaba un sueño. Pero llegó un momento, cuando hice los primeros muros Hablan Aquí, yo estaba con un par de panas en la playa, aquí en Puerto, ahí en Ocean, sentado, y yo le digo a un panita, a Jazz de Argentina y a Ever, les digo, cabrón, realmente, o sea, como que si tú te piensas bien, si nosotros quisiéramos partirla bien duro, lo podríamos hacer, ¿entiendes? Yo me estoy limitando a muchas cosas, ¿me entiendes? Y digo, como que... En ese momento tenía estaba con una compartía con una persona, una exnovia, y yo decía, si yo realmente acepto, o sea, como que me voy en el viaje full y digo, voy a meterle a esto 100%, voy a dejar todo, sacrificar todo y enfocarme 100%, yo puedo llegar lejos, ¿me entiendes?
Nadie te puede detener.
Exacto, y decía, me voy a comer el mundo, entonces ellos me decían, cabrón, pues métale. Y yo dije, pues ya está, y fue como si me hubiera prendido un bombillo y dije, me voy. Ay, chico, y un vuelo, vámonos. Y ahí fue que empezó todo a explotar. Y yo dije, ¿por qué carajo yo no hice esto antes? Claro. ¿Me entiendes? Era como que me estaba limitando. Claro, porque
después de que tú lo haces, después de que tú tomaste la decisión, se ve fácil en retrospecto. Pero estuvo bien cabrón. O sea, hubo valor en los cojones de decir, me voy para el carajo a hacer X o Y cosas.
Voy a pintar. La gente, o sea, mis viejos, o sea, como siempre, estaban ellos un poco preocupados. Ahora ellos son los fanáticos número uno míos, ¿entiendes? Yo todos los debo a mis viejos porque mis viejos, todo lo que yo soy fue porque, por mis viejos, ¿entiendes? Por mi mamá y mi papá. O sea, ellos son para mí los más grandes que existen. Y, pero yo dije, ya, me tengo que meterle, porque yo había cancelado muchos proyectos, me invitaron para Moscú, me habían invitado para muchos sitios, y yo decía, coño, es que tengo que estar aquí en Puerto Rico, coño, o cogía dos viajes,
un embuste, cancelaba uno,
y de momento dije, cabrón, que te estás durmiendo en las pajas, vamos a meterle de verdad. Y ahí fue que dije, fuck it, todo. Sí, estuve, ¿cuánto? 8 meses sin llegar a Puerto Rico pintando muro tras muro, y la gente, o sea, desde fuera se ve bonito, pero entonces, ¿cuántas veces yo dormí en sofás a lo loco, tú sabes, en el piso, en la casa de alguien que le decía, mira, no tengo dónde dormir, sí, quédate
aquí. O sea, no hay glamour, no es algo glamoroso.
Ahora sí, ahora sí. Ahora me quedo en hoteles cabrones, ¿me entiendes? Okay. Pero al principio, para llegar, cabrón, yo la pasaba muchas veces mal, ¿me entiendes? Tú estar en un lugar que no conoces a nadie, que no hablan tu idioma, que no entienden tu cultura, y de momento llegar, te dicen, toma, pinta ahí esa pared, llegar explotado por la noche, para dormir en un piso, para el otro día coger otro vuelo. O sea, al principio fue súper difícil, pero yo decía, mira, yo quiero lograrlo, ¿me entiendes? Quiero llegar. Y se volvió más un vicio de poder dejar la marca en cada país que iba. Era como que, puñeta, estoy pintando y dejando un cantito de mí en cada lugar. Para mí era como que tratar de llegar a otros países. Ahora no es que es mucho más fácil, porque ahora no tengo tiempo ni para ver una película, ¿me entiendes? Yo tengo Netflix y mi viejo me dice, cabrón, ¿por qué tú sigues pagando en Netflix? Y porque tú nunca no lo ves, ¿me entiendes? Y es un bad trip en cierta manera, porque a veces, tú me entiendes, yo quiero llegar a mi casa, ¿me entiendes? Me gustaría estar con mis panas, me gustaría estar con mi mamá, mi sobrina.
El viaje constante.
Mi sobrina a veces uno se siente solo porque yo no puedo tener jeva ahora, ¿me entiendes? No puedo estar con nadie porque no le voy a dedicar tiempo si nunca estoy aquí, ¿me entiendes? Uh-huh. Y a veces es bastripioso, pero digo, mira, cabrón, ¿entiendes? Visualízalo, compáralo con las otras personas, ¿entiendes? Tienes una vida cabrona, ¿me entiendes? Uh-huh. Estás viviendo un sueño, puedes viajar el mundo, estás haciendo lo que te gusta, te están pagando por eso. ¿De qué me voy a quejar? ¿Me entiendes? Y es que digo, cabrón, vamos a pintar otro muro, ¿me entiendes? Es que no hay más nada que hacer.
¿Tienes un backtrip en particular en algún país? Algo que tú hayas dicho. Diablo, esto está cabrón. Chécate lo que me pasó. Me
pasó un par de cosas bien cabronas. Cabrón, un día estaba en Bratislava. Hay países que ya yo digo, no voy a volver nunca, ¿me entiendes? O sea, que,
¿Bratislava? ¿Dónde es eso?
Bratislava. Eso suena europeo. Eslovaquia. Okay. No, cabrón, europeo no. Okay. Está bien a lo loco, ¿me entiendes?
Ok.
Entonces, nada, bonito, pero los que me llevaron eran unos hippies loquillos, tú sabes, hippies puerquitos, ¿me entiendes? Yo pintando y dos cabronas bailando hula hula en la parte de abajo, ¿me entiendes? Era un back trip. La cosa fue que, cabrón, me dicen, te toca dormir aquí, este y lo otro, y cuando me tiro en la cama, estoy así súper cómodo ya, cansado de haber pintado todo el día. Cuando miro para el lado, tenía un fucking condón usado al lado de la almohada, ¿me entiendes?
¡Ah, diablo, cabrón!
Y fue como que, ¡no! Y le digo al tipo, brother, ¿qué es esto? ¿Me entiendes? Y el tipo, ¡ah, perdón, no limpié la cama! Y yo, ¡cabrón! O sea, yo no quiero dormir ahí. Mira, me voy para el sofá, ¿me entiendes? Me han pasado un par de cosas así bien loquillas, bien loquillas.
Entonces, tengo una pregunta. ¿Quién produce estos viajes? ¿O tú vas de feo?
No.
O sea, tú coordinas todo, tú sabes dónde te vas a quedar, sabes que vas a tener pintura allá. O sea, en términos de logística y producción, ¿cómo es el mambo?
Mira, son proyectos que son gubernamentales o son proyectos independientes.
O sea, a ti te pagan.
Sí, sí. Entonces, bueno, hay muchos que yo dono el trabajo, dependiendo de qué sea el proyecto, de qué se trate. Pero sí, mira, ellos me envían, me dicen, yo recibo, bueno, ahora como hay muchos festivales pasando alrededor del mundo, ahí yo recibo, o sea, en una semana puedo recibir 4 invitaciones de diferentes países. Y escojo realmente el que más me gusta o el más que me conviene o según el
line up otros artistas que están. Cabrón,
es bien loco. Este año yo he tenido que cancelar más de 10 viajes distintos porque no puedo. Digo, mira, pues tengo que escoger y escojo. Ahora este año he escogido a todos los lugares donde no he visitado. Como que recibí ahora una invitación para Canadá, recibí una invitación para Los Ángeles, recibí una para Moscú, una para, o sea, para lugares que yo digo, bueno, ya yo fui, ¿me entiendes? Voy a escoger otros lugares. Y ellos me envían mi pasaje, mi estadía, todas las comidas, como si es exactamente como un cantante. Es lo mismo, ellos me contratan, Yo voy, tengo mi hotel, tengo mi de esto, hago mi show.
Y esto tú. Y me voy. O sea, tú no tienes a nadie que te ayude a tomar estas decisiones.
Ahora sí. No a tomar las decisiones, pero.
Asegurarse de que pase bien.
En un momento me fui a lo loco pensando que yo era Superman y contestaba los emails. Y de momento tenía 15 emails sin leer y se me siguen almacenando. Y de momento.
Quedaste no los, mal.
No los leía y de momento tenía una super propuesta para ir a un lugar y me iban a pagar $10,000 por pintar un murito y un pendejo. Y yo dije como que, ¿qué hice? Y cuando escribí, sí, Alexi, todo bien, pero eso fue hace 2 meses. Y yo, no, o sea, que me ha pasado varias veces y dije, para, tengo que organizarme porque estoy a lo loco.
Y tiene a alguien
y ahora tengo un asistente que ya me llena todos los emails, habla con todo el mundo, coordina todo, me llama todo el tiempo, todos los días, ahorita va a textear. Me llama todo el tiempo, Alexis, tienes estos tres que quieres hacer, mira, te consiguieron esta pared, ¿no te gusta? No, mira, la tinta, tienen esta, pero no tienen esta marca. Y yo, y poco a poco me he ido organizando, ya me tienes súper organizado, tengo todos mis viajes al día, tengo la almita, de momento, ¡pling! Mañana, Denver, che. Y todas las veces, y ha sido, gracias, porque claro. Yo dije, mira, si esto es una, yo no estaba acostumbrado a tener una estructura de trabajo, ¿me entiendes? Como que... Yo era un... Pintaba en la calle, ¿sabes? No me... Pero de momento yo dije, para, si quiero crecer, tengo que montar, organizarme bien. Y ahora tengo mi asistente, que es bien loco, porque la gente me dice, yo la he visto una sola vez en mi vida.
¿A esta persona?
Sí.
Ok.
Ella es argentina, pero vive en París.
Ok. ¿Cómo puñedo? No quiero saber. Y... ¿Fue una jeva o algo?
No.
Ok.
Al contacho, no diga eso. Es la exnovia de uno de mis mejores amigos.
Ah, so... ok. So, súper nada que ver.
Sí, no. Ella trabajaba con galeristas y trabajaba con un montón de artistas. Y llegó un momento que yo hice un proyecto con ella. Ella me invitó a un proyecto con una galería que me representa en París, que era en el norte de África. Y cuando fui para allá, la conocí y ella me dijo, mira, Alexi, como que estoy viendo que está yendo súper bien, la carrera tuya está creciendo, tú necesitas una persona. Y ella lo sabe también porque me había escrito un montón de emails y yo nunca se los contesté. Y ella me decía, cabrón, tú estás a lo loco, tienes que organizarte. Y ella me propuso, mira, estoy dispuesto a renunciar a la galería y a trabajar contigo. Si tú me das pues, lo que me ofrecen. Y yo le dije, ya, empezamos mañana. Y empezó a contestar todo, a hacer todo, a organizarme.
¡Qué cabrón!
Ahora yo abro mi email. Yo antes abría mi email y tenía un chorrete de puntitos así y no sabía qué hacer. Ahora está todo archivadito. Está bufiado.
Tú, cuando vas a estos países... ¿Te sientes como un rockstar?
Es muy... Mira, es que... Sí,
o sea...
No voy a decir que en muchos lugares sí.
Ok.
O sea, cabrón, yo llegué a Australia y tenía un fucking billboard que decía Alexis Díaz, ¿me entiendes?
¡Anda pa'l carajo!
Y de momento abro el periódico más importante de esa región, que era Perth, y de momento un póster gigante adentro del periódico con mi nombre. Y decía, ¡wow! Igual que en Montreal, llegué a Montreal y ¡pam! Alexis Díaz. Y yo decía, ¡wow! ¡Que esto está cabrón!
¡Wow!
Pero hay mucho...
¿La gente sabe que tú vienes de Puerto Rico?
Sí. Oye, yo siempre en todos lados Puerto Rico. Y tú ves en cualquier lugar Puerto Rico. Para mí yo estoy en las Olimpiadas, ¿me entiendes? Ajá. Yo estoy el más boricua, ¿entiendes? Uno dice, yo tú eres yo de Puerto Rico.
¿Por qué será que somos tan orgullosos?
Y todo el corillo, o sea, todo el... Eso es un vacilón porque todo el mundo dice, aquí llegó el bori. Cabrón, okay. Cuando yo llego, soy el único que, tú sabes, que me pongo a remeniar las nalgas en la disco, a bailar salsa, gritando todo el tiempo, ¡mere, corillo, nos fuimos! Okay. O sea, ya todo el mundo sabe, mira, ya me tienen el trick mal. O sea, todo el mundo sabe que yo soy de Puerto Rico. Yo soy el más pompeado, cabrón. Yo trato de ponerme una camisa que diga siempre Puerto Rico, ¿me entiendes? Okay, para que todo el mundo sepa, mira, soy de Puerto Rico. Que gracias a un corillo de APT Collective que me regaló unas camisetas bien gufiaditas que dicen Puerto Rico, melaza y todo eso. Y siempre voy ahí, ¡pam! Y la gente, ¿qué es melaza? Chico,
bro. Ok, mira, vamos a terminar esta pendeja. Yo siempre cierro con esta pregunta y es, ¿qué tú le recomendarías a alguien que quiere vivir del arte?
Hermano, si realmente, yo lo mismo que dije, hermano, es que si realmente es meterle, hacerlo, ¿me entiendes? No puedes dejar que nadie te diga que no y si te dicen que no, pompéate y coge y haz lo que sea posible para que esa persona tenga que decir, mira, te la dé después. O sea, yo soy súper pro a que la gente haga lo que realmente apasiona, no importa que sea, ¿me entiendes? Yo siempre he dicho, mira, si quieres ser basurero, puedes ser el basurero más cabrón que hay en el mundo. Y vas a ganar, ¿me entiendes? Vas a ganar porque vas a ser el basurero más cabrón que hay en el mundo, ¿me entiendes? Y no hay ningún trabajo que sea menos o más que otro. Mucha gente, ¿sabes que la cultura le enseña que si eres artista te vas a morir de hambre? Y es como que todo lo contrario, mano. Si eres el mejor y te enfocas para ser el mejor y porque... Para que tú no quieras ser un mediocre, ¿me entiendes? Tú quieres siempre ser el mejor en lo que haces. Tú no quisieras ser el mejor comediante. Y claro. Tú le metes todos los días para ser el mejor comediante. Pues lo mismo, mano. sea, yo a todos los artistas y a todos los chamaquitos que quieren estudiar arte, mano, hazlo, ¿me entiendes? Métele con todo, ¿me entiendes? No pienses en más nada, no te rochees. Si alguien te dice que tu arte es una mierda, mira, cabrón, es una mierda, que sea una mierda para él, pero tú créetelo, ¿me entiendes? Lo que estábamos diciendo ahorita, sí, si sí, tú te lo crees, que realmente lo que tú haces es cabrón, no importa lo que los demás te digan, ¿me entiendes? Mucha gente decía que lo que yo hacía era una mierda y eso me motivaba más a meterle más, a meterle más, a meterle más. Y mira, o sea, y yo no pienso que este es mi límite. Yo quiero seguir rompiendo barras por ahí, ¿entiendes? Ah. Yo, tú sabes, yo entre más pueda joder por ahí. Y eso a mí me realmente... Yo si pudiera hacer algo, ¿me entiendes? Yo trato de motivar a los chamaquitos. Trato de lo que te dije ahorita, que me llevo a dos o tres de viaje. Los muros hablan, le doy la oportunidad de que ellos vean lo que es posible. Y realmente es... Métele, ¿entiendes? No pienses en más nada. Nunca mires para atrás. Dale con todo. Haz lo que tú amas más que nadie y practica y hazlo. Hazlo, ¿me entiendes? ¿Qué puede pasar? ¿Qué tienes que perder? O sea, yo siempre decía, ¿qué tengo que perder? ¿Me entiendes? Regresar a Puerto Rico otra vez pelado y... Pero que se joda, ¿me entiendes? No tenía nada que perder. Y, o sea, tenía más cosas... Siempre hay más cosas que ganar que perder. So, hay que darle con todo.
Sí, sí, métele ahí sin mirar para atrás.
Miedo y vas a lograrlo, vas a lograrlo. Siempre, no hay manera de que no lo logres, ¿me entiendes? Cuando uno está, le pone el 100% de la energía a algo, no hay ninguna forma de que no te solucione. Hay muchos chamaquitos que se frustran, no ven que son exitosos. Están un año pintando, no ven ningún cambio y me quito. Ah, no era para mí. ¿Qué importa? Yo estuve 2 años para poder salir de Puerto Rico a pintar mi primer murito, ¿me entiendes? Yo... Y llegó un momento que sí lo pensé, ok, aquí quedo. Y después decía, ¿qué estoy pensando? Tengo que meterle más fuerte.
Porque no hay otra cosa que hacer.
Exacto. No sé hacer más nada, cabrón. Yo lo único que hace es dibujar. O sigues dibujando o te buscas un trabajo en Plaza de América, ¿me entiendes? Mm. Y yo dije, prefiero seguir dibujando aunque esté pelado, me las voy a buscar. So, métanle.
Gracias, Alex. Fucking placer. Mira, y me va a tripear. No hablamos de nada de lo de los videos ni de dirección. Hay que juntarnos otra vez.
Si quieres meterle un cartito y le digo, sí, del video de Audi, de Dalmata.
Hay que juntarnos de nuevo otro día.
Peace.
Triunfo.